Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Colombia, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, la noticia de orden financiero y económico del día, sin duda, es la decisión del gobierno de Estados Unidos, de la administración del presidente Joe Biden, de lanzar su primer caso antimonopolio en contra de la gigante tecnológica Apple. El gobierno de los Estados Unidos está acusando a esta compañía de utilizar su posición dominante en el mercado de teléfonos inteligentes para afectar al desarrollo de aplicaciones hechas por una tercera compañía o un tercer proveedor, así como también en mensajes, servicios de mensajes y sistemas de pago, todo dirigido a que los clientes de Apple solamente utilicen los servicios que Apple produce, maneja. La empresa Apple dijo que estas acusaciones están equivocadas tanto de hecho como dentro de la ley. De todos modos, las acciones de la Apple cayeron 4% después de que se dio esta noticia. Y con esto, el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden, tiene demandadas antimonopólicamente a prácticamente todas las grandes de Silicon Valley. También tiene demandado a Google y tiene demandado a Meta por prácticas que las acusa de prácticas similares. En la respuesta que Apple dio a esto, la empresa, en su escrito, en su respuesta por escrito que dio, la empresa me parece que lo dijo, pues más claro no lo pudo haber dicho, porque dijo: estas acusaciones y de ser que el gobierno o que el juez vaya a encontrar o fuera a encontrar, o, bueno, a ver, no me voy a rebuscar tanto, simplemente Apple dijo que la intención de concretarse con estas acusaciones del gobierno de Estados Unidos destrozaría la manera de hacer negocios de la Apple, el modelo de negocios de Apple, es lo que dice la respuesta. Es decir, ellos dicen, si este gobierno realmente tiene éxito en afectarnos como nos quieren afectar, eso significa la muerte de Apple como la conocemos todos. Ahora, Apple es dominante, tiene el 66% del mercado de teléfonos inteligentes de los Estados Unidos, no es monopólico. Utiliza prácticas monopólicas abusando de su posición dominante, pero no es monopolio. Hace prácticas monopólicas dentro de su universo de ese 66%. Eso sí, la nota que yo leí, hasta lo que yo he leído, yo uso Apple. Entonces, yo no conozco otros sistemas como el Android, por ejemplo. Desconozco, y sería interesante comprobar, si acaso Android, el sistema como tal y el universo de aplicaciones y etcétera de Android es más abierto y más amigable a la rivalidad que la Apple. Desconozco, yo lo desconozco. Pero lo que sí es que, pues esas son las acusaciones, que simplemente lo que dice es básicamente que no permite que nadie que entre dentro del sistema de Apple pueda acceder a otras opciones de en sus aplicaciones, en sus mensajes, en su sistema de pago, etcétera, que no pertenezca a Apple. Así es que ahí lo tiene usted. Espero en el programa del viernes, es decir, el de mañana, poder tener más análisis y más información a este respecto. Pero sí, este gobierno de Joe Biden ha estado bastante aplicado en señalar las prácticas monopólicas presuntamente de las empresas tecnológicas grandes de los Estados Unidos. Así es que lo tiene usted. Hay que decir que en Gaza las luchas, las peleas en el hospital de Al-Shifa se intensificaron al continuar y recrudecerse el allanamiento por parte de las fuerzas israelíes, que ya lleva este 3 días consecutivos. Las fuerzas de defensa israelíes dijeron que han matado en esta operación sobre el hospital, han matado a 140 militantes de Hamas, tanto en el hospital como alrededor. Así es que ahí tiene usted eso. Hay que decir que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, para discutir propuestas para un cese al fuego. Hay que decir que las Naciones Unidas emitieron un comunicado exigiendo un cese al fuego inmediato en Gaza, y por primera vez este comunicado viene firmado y respaldado por los Estados Unidos. Hasta este momento los Estados Unidos habían negado a pedir un cese al fuego. En esta ocasión, al parecer, ya habría respaldado Estados Unidos un comunicado conjunto a las Naciones Unidas. Así es que ahí lo tiene usted. En Afganistán sucedió una bomba suicida que se reporta, de acuerdo a las autoridades del Talibán, al menos 3 personas muertas. Sin embargo, los medios independientes en ese país reportaron que el número real de muertos es por encima de 20 por esta bomba suicida. Este ataque tuvo como lugar la sucursal de un banco en Kandahar, que es la ciudad donde está la mayoría del poder del Talibán. Este país de Afganistán ha estado sufriendo toda una serie de ataques suicidas en los últimos años, la gran mayoría perpetrados por el ISKP, que es un afiliado del Estado Islámico. Así es que lo tiene usted. Hay que decirle que cirujanos en Nueva York trasplantaron exitosamente un riñón del cuerpo de un cerdo al cuerpo de un humano. Este hombre llamado Richard Sleiman, de 62 años de edad, que estaba viviendo con una enfermedad terminal en el riñón. Este órgano había sido modificado genéticamente por la empresa eGenesis, esta empresa biotécnica, y había sido modificado para aumentar la seguridad en el trasplante. Esta operación, la cual marca la primera de un órgano genéticamente editado o modificado, ha sido utilizada, este tipo de operación en particular es la primera que ha sido utilizada en este tipo de procedimiento, y por supuesto que es un paso más en los éxitos previos que se han tenido en traspasar pues órganos de un cuerpo de un cerdo a un humano, un trasplante de cerdo a humano. La idea no es que el órgano del cerdo per se, el riñón del cerdo, se trasplante a un humano. No es per se necesariamente eso, no es eso, sino que se ha investigado mucho para poder modificar el órgano que está cultivándose en el cuerpo del cerdo para que comience a funcionar y se adapte mucho a las funciones propias de un cuerpo humano, básicamente. Y se ha estado experimentando mucho y se han hecho varios trasplantes. Hasta ahora, la gran mayoría de ellos, de todos modos, se hace obviamente sobre personas desahuciadas, pero en el proceso se ha investigado mucho y pues la idea, estas personas desahuciadas aceptan que se les haga este tratamiento, de nuevo están desahuciadas, al final terminan de todos modos falleciendo, no por la operación necesariamente, sino porque de todos modos estaban desahuciadas, pero estos procesos, estos procedimientos aportan muchísimo a la ciencia médica. Y digamos que en cada uno de los nuevos procedimientos se trata de resolver y de no repetir algún error o omisión o modificar algún proceso que se haya hecho en la anterior. Entonces, por eso cada una es mejor que la anterior. Y por eso es que esta información, esta última noticia, pues eso es lo que es, una noticia. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decirle que en noticias, bueno, antes de eso, hay que decirle que la Agencia de Crimen Financiero de la India arrestó al líder opositor Arvind Kejriwal, que también es el ministro en jefe de Delhi, de la ciudad de Delhi, y lo arrestó por presunta corrupción. El directorado de ejecución de esta Agencia de Crimen Financiero de la India, el cual está bajo el control del partido oficialista BJP, es quien lidera las investigaciones en contra del lavado de dinero. En enero, esta agencia había arrestado al que resultó que fue otra figura de la oposición, lo cual desde entonces ya había desatado las quejas, los señalamientos de que el gobierno está usando a esta agencia de crímenes financieros para atacar específicamente a críticos del presidente Narendra Modi, del primer ministro de la India, Narendra Modi. Sobre todo en esta época en la que este país va a elecciones presidenciales en abril. Entonces, en enero ya habían arrestado por problemas de corrupción presuntos a un opositor y ahora acaban de arrestar a otro opositor, obviamente levantando todo tipo de sospechas. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que mencionarle con respecto a los bancos centrales. Primero que nada, decirle que el Banco Nacional de Suiza, que es el Banco Central de Suiza, recortó su tasa referencial por un cuarto de punto porcentual para colocarla en 1,50%, mandando a la moneda nacional suiza, el franco, a un nivel mínimo de 8 meses frente al euro. El Banco Nacional de Suiza es el primer banco importante, el primer banco central importante en reducir tasas de interés después de un extenso periodo de subidas de tasas de interés. Y esta decisión, por supuesto, sigue a un periodo de baja inflación en ese país de Suiza, en donde los precios habían permanecido dentro del rango de 0 a 2% durante los últimos 9 meses. De tal manera que el Banco de Suiza es el primero que hace esto. Este jueves también el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central de la Gran Bretaña, mantuvo sus tasas de interés estables en 5,25%, y el Banco Central de Estados Unidos este miércoles también tomó la decisión de dejar las tasas de interés estables, y de eso vamos a estar hablando un poco más adelante en nuestra entrevista de hoy. Pero el hecho de que sea, o sea, esto es interesante porque el fenómeno de inflación se dio en todas las economías desarrolladas del mundo. Y prácticamente todos los bancos centrales de estas economías reaccionaron de la misma manera, subiendo fuertemente las tasas de interés. Y en todos estos, todo mundo ha estado a la espera de que ya con la inflación controlada, como finalmente parece ser que ha estado controlada definitivamente mucho más abajo de su pico, pues ya la gran pregunta en todas partes ha sido: ¿y cuándo vas a empezar a regresar las tasas de interés a un nivel más o más cercano de donde empezó todo este asunto? Y ahora el Banco Central Suizo es el primero que lo hace. Así es que ahí lo tiene usted. Y de nuevo vamos a estar hablando de esto un poco más adelante en nuestra entrevista. Antes de eso hay que decir que el Banco Central de Turquía, ese continúa con su alzas de tasas de interés. Y ahora el problema de Turquía es un poquito diferente, es magnificado totalmente, es magnificado, es la versión exagerada de lo que pasó en el resto del mundo, ¿no? Porque el Banco Central de Turquía hizo un aumento de tasas de interés de 5 puntos porcentuales, de 5, ¿sí? La tasa de interés referencial de Estados Unidos está en 5,25%. En un año y medio, la tasa de Estados Unidos subió de 0 a 5,25%. El Banco Central de Turquía hizo todo ese aumento del 5% en una sola decisión, en un solo día. Claro, lo que pasa es que el punto de referencia es totalmente diferente, porque en el caso del Banco Central de Turquía, la subió del 45% al 50%, en un esfuerzo desesperado para estabilizar a la moneda nacional, que es la lira. Los aumentos de precios en Turquía fueron por encima de las expectativas durante enero y durante febrero, con, por tanto, un aumento inesperado en los precios al consumidor, lo que coloca a la inflación actualmente a exceder el 70% anual. Con todo, la decisión del Banco Central de Turquía sorprendió a los economistas, quienes ampliamente estaban esperando que el banco mantuviera a sus tasas de interés. Pero no nada más no las mantuvo, sino que hizo un aumento macro del 5%. Así es que ahí tiene usted eso. Bueno, hay que mencionarle que este jueves comenzaron a cotizar allá en Nueva York las acciones de Reddit en la Bolsa de Valores de Nueva York, en el New York Stock Exchange. Esta plataforma de redes sociales estaba buscando una valuación de alrededor de $6,400 millones. Según se reporta, el debut o el listado fue de 4 a 5 veces, o fue demandado de 4 a 5 veces con respecto a la oferta que se hizo. Sin embargo, hay muchos analistas que están siendo bastante escépticos de que, a pesar de este debut aparentemente tan exitoso, la acción de Reddit vaya a ser exitosa en el mediano plazo y, por supuesto, no en el largo plazo. Reddit fue fundada en el 2005 y es un foro basado en un website en el que los miembros pueden hablar en subreddits, que se le conocen, acerca de asuntos de interés común dependiendo del subreddit, que puede ir desde consejos de plomería hasta fotografías de gatos. ¿Sí? Reddit asegura que tiene 267 millones de usuarios activos en promedio por semana. Con todo y esto, sus ingresos anuales de $800 millones, casi todos viniendo prácticamente de la publicidad, son más bajos que los logrados por sus rivales como la que fuera Twitter, ahora X, y Reddit. De todos modos, reportó para el 2023 una pérdida de $91 millones. Pero no es la única preocupación sobre Reddit. La Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos está lanzando una investigación sobre la compañía, sobre la manera en que licencia los datos de sus usuarios a empresas que están desarrollando modelos de inteligencia artificial. ¿Sí? Es decir, está vendiendo los datos de los usuarios, cosa que hacen todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Acuérdese usted que cualquier red social que usted está usando, el propósito de ella no es para que usted se comunique y ponga sus cositas y qué bonitos son. No. Es para recabar datos de usted, de sus actividades, de sus horarios, de sus lugares, de sus gustos, para venderle esta información típicamente a agencias de publicidad, a publicistas, para poderle dirigir a usted anuncios. Eso es de lo que se trata. Acuérdese usted de eso la próxima vez que siga usando sus redes sociales, ¿sí? Por eso es que Reddit dice que no ha hecho nada equivocado a este respecto. Pues no ha hecho nada equivocado, pues sí, para eso están. Para eso están. Esa es la razón de existir. Y bueno, hay una cosa subyacente aquí que es muy positiva con respecto a esta colocación de Reddit. Al margen del éxito o no, y desempeño o no que vayan a tener las acciones de esta plataforma social, y es la señal de que el mercado de ofertas públicas iniciales de los Estados Unidos está poco a poco volviendo a la vida, y eso, pues eso es bueno. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esa entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como lo estábamos informando, la Reserva Federal de los Estados Unidos pues cumplió con las expectativas este miércoles, dejando las tasas de interés de referencia sin cambios. Así es que no hubo sorpresas en ese sentido. Lo realmente importante, puesto que no se esperaban sorpresas, era qué es lo que tiene que decir la Reserva Federal en el comunicado de su decisión con respecto a lo que podemos esperar en la siguiente reunión de política monetaria, porque para muchos sectores de la economía es necesario, es importante que la Reserva Federal comience a bajar las tasas de interés que subió, que empiece a regresarlas cercanas al nivel de donde comenzó todo este asunto, que fue en 0%, ahorita están en 5,25. Y para poder analizar lo que se dijo por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, vamos a hablar con alguien que es prácticamente vecino de Jerome Powell en Washington y amigo de nosotros, nuestro buen querido Isaac Cohen, economista basado en la capital de Estados Unidos. Él fue por muchos años economista de la CEPAL. Mi querido Isaac, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto, como siempre.
Encantado, Alberto. Un gusto, abrazo.
Igualmente, ¿qué nos puedes? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, tu primer análisis de la decisión y de el comunicado y las declaraciones de Jerome Powell?
Bueno, habían esperanzas, especialmente en Wall Street, de que si las cifras lo justificaban, la Reserva Federal empezara a bajar las tasas de interés en esta oportunidad. Pero lamentablemente, como lo dijo el propio presidente de la Reserva Federal, lo que pasa es que todavía no tienen la confianza suficiente para estar seguros que la inflación ha declinado o está declinando hacia el 2%, que es la meta que se han fijado. Se encuentra en más o menos 3%. Están llegando ahí, pero todavía les falta. Entonces decidieron dejar la tasa igual.
¿Y qué señales dio, en tu parecer, y qué es lo que están diciendo tus colegas analistas, qué señales habrá dado con respecto al futuro de todo esto el Jerome Powell?
Bueno, con el comunicado emitido por el Comité de Mercado Abierto, se presentaron las proyecciones de los miembros del comité y hay quienes anticipan la posibilidad de que puedan haber 3 rebajas de la tasa de interés todavía en lo que va de este año.
Y a ti
pero ajá, hay varios factores que hay que tener en cuenta, porque entre ellos, Alberto, y tú sabes que no es mi especialidad, pero estamos en un año electoral y eso hace muy delicada la tarea de la Reserva Federal, porque pues si deciden bajar muy cerca de la elección, hay quienes van a decir que están ayudando al que gane.
¿Hay algo de historia, hay algo de precedente al respecto?
Bueno, yo diría que ha sucedido de que en algún momento los presidentes han presionado a los presidentes de la Reserva Federal para que bajen la tasa por razones políticas. Ha ocurrido. Nixon, por ejemplo, lo hizo con Arthur Burns. El presidente Johnson también exigió de que se le bajaran las tasas en medio de la inflación generada por la guerra de Vietnam. En fin, hay precedentes, pero en esta oportunidad yo diría que se ha mantenido la Casa Blanca muy, muy, se ha abstenido de referirse a la Reserva Federal por ahora.
Hey, yo me acuerdo que incluso George Bush padre, que yo recuerde, responsabilizó a, que yo recuerde era Alan Greenspan aquel entonces todavía, pero si no era Alan Greenspan, al presidente del Banco Central lo responsabilizó que su acción o inacción fue lo que le costó la reelección a él. Él lo dijo.
Efectivamente. Entonces hay esta cercanía del proceso electoral a la decisión del Banco Central que no deja de generar pues una cierta tensión en el sentido de que pues se puedan haber presiones para que la Reserva Federal baje la tasa lo más cerca de la elección posible. Entonces, hay que decir que las tasas de interés funcionan con un retraso. O sea, hay un lapso entre que baja la tasa y tiene su efecto, hay un lapso. Pero políticamente se ve muy cercana la decisión de la Reserva Federal a la elección para que se haga sospechar de que puede ser por razones políticas que se tomó la decisión. Entonces, yo creo que hay una cierta urgencia para la Reserva Federal de hacerlo lo más pronto posible para evitar que se vaya a decir que lo están haciendo por razones políticas.
Y a ti, pero ¿cuál es tu análisis como economista y con respecto al desempeño de la economía y de las variables económicas? ¿Está justificada? ¿Está haciendo lo correcto la Reserva Federal con respecto a la información económica que se tiene a la mano?
Mira, lo que pasó es que el año pasado, en la segunda mitad del año, la inflación cedió bastante. Y la Reserva Federal estaba muy complacida en ese sentido. Pero enero y febrero han sido meses difíciles en donde algunos productos pues no han cedido, otros han vuelto a subir, como por ejemplo la gasolina, y eso hace que la Reserva Federal tenga cuidado, porque en este momento se encuentra la Reserva Federal al filo de la navaja. Si frena demasiado, va a empujar esto a una recesión. Si afloja demasiado, va a volver a haber inflación. Entonces, tiene que tener un pulso muy, muy, muy certero para poder bajar la tasa en forma moderada y que la inflación y que la economía no se vaya para un lado o para el otro.
Ahora, una pregunta, otra pregunta mejor dicho, porque ya te he hecho varias. ¿Cuál es la ansiedad del mercado y la urgencia del mercado? En Costa Rica dirían, ¿cuál es la vara de los analistas para que la Reserva Federal comience cuanto antes a bajar tasas de interés, si la economía viene tan bien? El empleo viene muy bien, la gente tiene trabajo, la inflación está cayendo, la situación económica está bien en realidad. ¿Cuál es el asunto de estar urgiendo al Reserva Federal de que comience ya a bajar tasas de interés?
Efectivamente, la economía está bien y el desempleo está en menos de 4%, 3,9%. En fin, el crecimiento el año pasado estuvo en alrededor de 3%, lo cual es muy respetable. La inflación había bajado bastante bien en la segunda mitad del año pasado, como te decía, pero empezó a repuntar de nuevo en ciertos productos. Ahora, la urgencia de Wall Street en este momento es porque si a ti te ponen a escoger en este momento como inversionista poner tu dinero en el banco a 5% o arriesgarlo en la bolsa de valores, pues seguramente lo vas a poner en el banco. Entonces, hasta cierto punto, las altas tasas de interés compiten con Wall Street. Y el afán de Wall Street es que se bajen las tasas para que la gente arriesgue un poquito más y que invierta un poco más. Yo diría que de ahí viene esa preocupación. Ahora, los inversionistas, mientras se les pague 5%, imagínate, garantizado su depósito por el gobierno, pues ¿para qué se van a ir a arriesgar a la bolsa?
Pero sin embargo, la bolsa está a niveles históricos.
Bueno, ahí eso tiene una explicación, y estabas hablando algo de eso hace un momento. Es el hecho de que a la bolsa la han jalado hacia arriba las acciones tecnológicas. Las siete magníficas, como dije recientemente en una columna que te envié, son 7 empresas las que están jalando a la bolsa hacia arriba. Y eso hace que, por ejemplo, la empresa Nvidia, que es la que hace los famosos chips para la inteligencia artificial, se haya vuelto la tercera compañía mejor valorada de Estados Unidos. Después, por supuesto, de Microsoft y de Apple. Pero esas son las empresas que están jalando hacia arriba la bolsa. ¿Y por qué? Porque representan 60% del aumento en la bolsa. Es responsabilidad de esas 7 empresas. Les llaman las 7 magníficas.
¿Cuál es la relación de este nivel de tasas de interés en Estados Unidos con la depreciación que ha tenido el dólar en algunas economías de América Latina, y como por ejemplo en el caso de México, en el caso ciertamente de Costa Rica, donde el dólar ha estado cayendo y cayendo, la moneda nacional subiendo y subiendo?
Claro, lo que pasa es que en este caso estás hablando del superpeso, lo que le llaman el superpeso en México. En este caso lo que pasa es que el dólar se vuelve muy atractivo como inversión cuando las tasas de interés en Estados Unidos pues tienen un rendimiento como el que tienen en la actualidad, y entonces más inversionistas tratan de llevar su dinero hacia Estados Unidos. Y eso hace que las economías, digamos, de mercado emergente estén subiendo la tasa de interés para proteger esos capitales que se quieren ir a conseguir mejores rendimientos en Estados Unidos.
Y bueno, de hecho la pregunta era compuesta, porque efectivamente te quería preguntar cuál es la afectación o influencia o problema o beneficio de que Estados Unidos permanezca con este nivel de tasas tan elevadas por tanto tiempo sobre las economías de América Latina.
Bueno, para Estados Unidos la principal responsabilidad del Banco Central es mantener el pleno empleo con baja inflación. Y eso se está consiguiendo. Y ya hasta ahora se ha logrado, pues, bajar la inflación sin generar desempleo y manteniendo el nivel de empleo. Eso hace que en algún momento Estados Unidos tenga que empezar a bajar la tasa. Pero eso no ha llegado todavía. Está por llegar. Yo creo que este año vamos a empezar a ver una reducción en la tasa de interés en Estados Unidos. Pero mientras eso suceda, pues vamos a tener esta situación. Y en América Latina, al mismo tiempo, tenemos los problemas, por ejemplo, de la caída de las exportaciones básicas de América Latina, en donde es por la desaceleración en China, notablemente, las materias primas se han venido para abajo, y entonces eso está afectando el futuro de las economías latinoamericanas. Pero yo creo que un alivio en materia de tasas de interés en Estados Unidos ayudaría al resto de la economía mundial.
Dentro de la economía de Estados Unidos, ¿qué sector o qué industria está sufriendo por este elevado nivel de tasas de interés, dado que la economía en general viene bastante bien?
Efectivamente, lo que está relacionado con el crédito, Alberto, es lo que está resintiendo el golpe en la economía de Estados Unidos. La vivienda, los autos, las tarjetas de crédito y las inversiones. Por ejemplo, si tú querías comprar una casa el año pasado, pagabas una hipoteca de 3%. Si la quieres comprar hoy, pues tienes que pagar 7%. O sea, si antes pagabas $600 de hipoteca, ahora tienes que pagar $1,200. Y eso ha deprimido el mercado de vivienda completamente. Tienes el mercado también de oficinas en las ciudades, en las grandes ciudades sobre todo, porque hay resistencia de los trabajadores de volver a trabajar en presencia. Y eso ha hecho que muchas oficinas estén desocupadas y que haya un nivel de desocupación muy grande. De manera que el sector inmobiliario en Estados Unidos está muy golpeado, especialmente por la tasa. Los automóviles, por ejemplo. Vas a comprar un automóvil en este momento y te cuesta mucho el financiamiento, te cuesta mucho más caro. Y ya no hablemos de la tarjeta de crédito, que tiene tasas movibles y que por consiguiente se van para arriba conforme las va subiendo el Banco Central. O sea, es el sector que depende del crédito. el que está siendo más afectado por la situación.
Por último, estabas diciendo que el mercado estaba esperando hasta 3 reducciones de tasas de interés antes de que termine este año 2024. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Es la proyección del Comité de Mercado Abierto. Ellos publicaron las proyecciones al terminar la reunión y dicen que si hay rebaja de tasa de interés, probablemente sean 3 este año. Yo pienso que pueden ser 2, porque estamos ya a medio año, quedan 2 o 3 reuniones de la Reserva Federal, y tengo, por eso te mencionaba el calendario electoral, porque creo que van a tener que tener muy en cuenta no bajar muy cerca de la elección. Creo que van a tratar de evitar eso, pero quién sabe.
La elección siendo en noviembre.
En noviembre.
Así es. Bueno, pues Isaac Cohen, nuestro buen amigo economista desde la ciudad de Washington, te agradezco muchísimo, como siempre, tu muy buena disposición de darnos una clase.
Un placer para mí, Alberto, conversar contigo.
Hasta la próxima, mi querido Isaac.
Abrazo.
Igualmente. Bueno, siendo jueves, vámonos a cerrar este programa con el segmento, la intervención, el comentario, el análisis de nuestro buen amigo, excelente comunicador, polemista, nuestro querido señor Enfadado. Señor Dado, ¿cómo está usted?
Bien, Padilla, estaba escuchando atentamente la entrevista con el gran Isaac Cohen. Oh,
nuestro buen amigo.
Sí, sí, sí. Bueno, a mí me deja la curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar con la tasa de la Reserva Federal?
No, bueno, yo tiendo a creer que o sea, todavía hay posibilidad, o sea, todavía permanece la actividad económica vibrante y todavía permanece estancado ese nivel de 3% de inflación cuando la Reserva Federal quiere 2, por tanto, pero estamos a marzo, así es que por tanto todavía hay oportunidad que efectivamente, definitivo, haya al menos un recorte de tasas de interés antes de que finalice este año. Uno sí garantizo, 2 o 3 no meto las manos, pero todavía estamos a tiempo a que sí comience, lo que significaría que la actividad económica va en bajada y la inflación junto con ella.
Sí, bueno, la inflación el último mes se recalentó un poquito, ¿no?
Sí, pero apenas estamos, sí, cierto, pero apenas estamos en marzo, entonces por eso creo que todavía hay oportunidad, pero puede que se nos pase el año, puede ser.
Sí, ellos dijeron que la Reserva Federal, que tenía el 2% de meta de inflación, 2% anual, y están por encima del 3%. Yo no sé, te lo digo sabiendo cosas muy elementales de economía, de finanzas, que yo no veo que pueda haber una rebaja de la tasa de interés en el mediano plazo, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, Alberto. Vamos a hablar de alguien que es un enemigo precisamente de la inflación y que en estos días ha cumplido 100 días en el gobierno. Estamos hablando de
Javier Milei.
Javier Milei, claro, sí, señor. Y Javier Milei siempre nos ha recordado que la inflación, citándolo a Hayek, ¿no?, que la inflación, o Friedman era, se me está escapando el nombre, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. 100 días de Javier Milei, la inflación está bajando drásticamente, la tomó él cuando él asumió en diciembre, el 10 de diciembre, ese mes la inflación dio 25.5% mensual. Bajó a 15 y pico en enero y en febrero ya dio 13.2. En febrero ya comenzaron a verse los resultados, se comenzaron a ver superávit financiero, superávit primario, la motosierra que prometió Milei funcionó. Hay miles y miles de empleados del Estado federal que se fueron a la mierda porque, bueno, básicamente eran lo que en Argentina les llamaban ñoquis, o sea, empleados para nada productivos, se presentaban a cobrar el sueldo el 29 de cada mes, y ahí la denominación de ñoqui, porque en Argentina los 29 de cada mes es una tradición que se coman los ñoquis. Y así las cosas, ¿no? Hay otros datos económicos de Milei que indican que, bueno, la inflación está bajando, pero el precio que se está pagando a nivel popular, a nivel de salarios, a nivel de consumo, es demasiado elevado. Lamentablemente ese iba a ser el resultado, está siendo el resultado, porque Argentina lamentablemente es un país que tiene todas para ser una potencia, pero bueno, durante décadas la clase política, con el apoyo de una parte importante de la población, abrazaron las ideas socialistas, bueno, mucho déficit fiscal que era financiado o por deuda o por emisión, y sobre todo la emisión es lo que probó que, bueno, Argentina entró en una cultura inflacionaria, y en algunos momentos de su historia conoció la hiperinflación que estaba a punto de regresar con el último kirchnerismo, con el gobierno de Alberto Fernández, que por suerte ya se fue. Pero mi reflexión a todo esto, Alberto, es 100 días de Milei, que no es un presidente cualquiera, no es un presidente común y corriente. Está llevando a cabo Javier Milei, creo que en esto vamos a coincidir todos, un experimento, ¿no? Y hago énfasis en esta palabra, un experimento liberal, libertario, con mucho tema de anarcocapitalismo en las ideas, en el abordaje de la economía. Entonces, no es casual que los ojos del mundo académico, bueno, intelectual, pero también los ojos del mundo de la política están enfocados en Argentina, porque fíjate tú que tenga éxito el experimento de Milei y se termine confirmando, primero, de que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, por ejemplo. De la otra es que hay muchas agencias u organismos del Estado que son un drenaje de dinero que no hace falta para tanto. Imagínate si Estados Unidos, que es uno de estos países donde se sigue puntualmente a Milei, ¿no?, empiezan alguna vez a copiar estas ideas y a eliminar, por ejemplo, organismos estatales del gobierno federal, como el Departamento de Educación, que cuando lo introdujo Carter en su presidencia, Estados Unidos estaba en los top 5 de la educación, y ahora están como en el nivel 40 o 50 a nivel mundial, ¿no? Entonces, qué bueno sería eso, Alberto, que estas ideas de Alberto Milei empezaran a difundirse y a considerarse por parte de las economías que son potencia en el mundo y que, bueno, están drenando de dinero, de recursos, emitiendo. Estados Unidos, esta quería ser mi conclusión, no creo que la inflación ceda, por lo menos en este año, cuando, bueno, vos ves que están imprimiendo para pagar miles y miles de millones de dólares a la guerra en Ucrania, por ejemplo, o con estos perdones de la deuda estudiantil, por citar pequeños casos, pequeños grandes casos que confirman lo que nosotros, junto con Javier Milei, creemos, ¿no?, que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, Alberto.
Y bueno, ojalá, si Javier Milei, o sea, si las reformas económicas y pretensiones económicas de Javier Milei tienen éxito, él se va a convertir definitivamente en un referente como lo está proponiendo usted, señor Dado. Estoy totalmente convencido y será justo y bien merecido por parte de él, y aparte también es lo que necesitan también los argentinos, ¿eh? Así es que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo entre que el éxito de Javier Milei en Argentina va a hacerlo a él un referente y un faro de modelo y de ejemplo para el resto de los países de América Latina.
Sí. Conclusión, Alberto, el enemigo acá es el zurdaje.
Ok, sí. Gracias, señor.
Gracias, Alberto. Saludos a la audiencia, al equipo.
Igualmente. Chao. Para usted, un fuerte abrazo. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor, Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
Concluye A las 5 con Alberto Padilla.